en Ida Libro 6.
Así dice entre lágrimas, y suelta riendas a la flota y al fin se aproxima a las playas eureas de Cumas. Vuelven las proas al mar. Con tenaz diente entonces sujetaba el áncora a las naves y las curvas popas cubren la ribera. El grupo de muchachos salta impaciente a la playa de Hespería. Unos buscan las semillas del fuego que se ocultan en las venas del sílex, otros se dirigen a los bosques, tupida morada de las fieras, y señalan los ríos que van encontrando. El piadoso Enias por su parte la roca busca que preside el alto Apolo y el apartado retiro de la horrenda Sibila, la enorme gruta, a quien la mente grande y el corazón inspira el bate bello y descubre el futuro. Ya entran en los bosques de Frigia y en los techos de oro. Dédalo, según es fama, huyendo del reino de Minos osó lanzarse al cielo con plumas veloces por un camino nuevo y bogó hasta las osas heladas, y sobre la roca calcídica se detuvo al fin suavemente. En cuanto regresó a estas tierras te consagró, Febo, los remos de sus alas y te levantó un templo enorme. En las puertas la muerte de Andrógeo. Los ecrópidas luego obligados a pagar el castigo que desgracia. Todos los años de 7 de sus hijos. Allí se ve la urna con las suertes echadas. Enfrente corresponde asomando por el mar la tierra nocia. Aquí el amor salvaje por el toro y uniéndosele a escondidas Pasifae, y la híbrida estirpe y la prole biforme, ahí está, el Minotauro, testimonio de una Venus nefanda. Aquí la famosa construcción de la casa y el laberinto intrincado. Pero apiadado del gran amor de la princesa, el propio Dédalo le descubre las trampas del edificio y sus revueltas, guiando con el hilo sus ciegos pasos. Tú también parte grande obra tamaña, si el dolor lo quisiera, Ícaro, tendrías. Dos veces había intentado cincelar en oro tu caída, dos veces cayeron las manos de tu padre. Todo lo recorrerían con sus ojos de no ser porque Acates, enviado por delante, regresa y con él la sacerdotisa de Febo y de Trivía, de Ífobe de Glauco, que así dice el rey. No es este para ti el momento de mirar estampas. Ahora mejor será sacrificar 7 novillos de un rebaño intacto y otras tantas ovejas escogidas según la costumbre. Así dijo Aenias y no retrasan los hombres las sagradas órdenes y convoca a los teucros la sacerdotisa al alto templo. El flanco inmenso de la roca eurea se abre en un antro al que llevan 100 amplias entradas, 100 bocas, por donde salen otras tantas voces, respuestas de la sibila. Habían ya llegado al umbral cuando dice la Virgen. Es el momento de buscar los hados. El dios, he aquí al dios. Mientras esto decía delante de la puerta, de pronto, ni su gesto ni el color ni la compuesta cabellera eran ya iguales. El pecho anhelante se hincha de rabia y el fiero corazón, y parece más grande y no suena como mortal, porque está inspirada por el numen del dios, ya más cerca. ¿Dudas en tus votos y plegarias, troyano Enias? ¿Dudas? Pues bien, no antes han de abrirse las grandes bocas de esta atónita casa. Y dicho esto se cayó. Un helado temblor corrió por los duros huesos de los teucros, y saca el rey sus preces de lo hondo del pecho. Febo, que siempre te apiadaste de las pesadas fatigas de Troya, que dirigiste la mano y las flechas dardanias de París contra el cuerpo de Leácida. A tantos mares que circundan grandes tierras me hice bajo tu guía y hasta los apartados pueblos de los Masilos y los campos que se extienden frente a las Sirtes. Por fin, abrazamos ya las huidizas riberas de Italia. Solo hasta aquí nos haya seguido la mala fortuna de Troya. Qué justo es que también vosotros perdonéis de Pérgamo a la raza, las diosas y los dioses todos, a los que estorbó Ilión y la gloria sin par de Dardania. Y tú, santísima vidente, sabedora del porvenir, concede a los teucros y no pido reinos no debidos a mis hados instalarse en el lacio y a sus dioses errantes y a los agitados númenes de Troya. Entonces a Febo y a Trivía un templo de sólido mármol consagraré y unos días de fiesta con el nombre de Febo. También a ti te aguarda en nuestro reino un gran santuario. Pues aquí yo tus suertes y los secretos destinos anunciados a mi pueblo depositaré y te consagraré, madre, varones escogidos. Solo no confíes tus vaticinios a las hojas, que no vuelen turbados juguetes de los rápidos vientos. Que los cantes tú misma te ruego. Y aquí cesó de hablar. pero sin someterse a un vaga terrible por el antro como vacante la vidente de Febo, por si puede sacudirse del pecho al dios imponente, y tanto más aquel fatiga su boca rabiosa, domando el fiero corazón, y la rinde bajo su peso. Y entonces se abrieron las 100 enormes bocas de la casa espontáneamente y llevan por el aire las respuestas de la vidente. Oh, tú que ya has agotado los grandes peligros del piélago. Aunque faltan los más graves de la tierra, a los reinos de Lavinio llegarán los dardánidas, saca esa cuita de tu pecho, y también querrán no haber llegado. Guerras, hórridas guerras, y el Tíber espumante de la mucha sangre estoy viendo. No te faltarán los campamentos dorios, ni un simunte, ni un janto. Ya otro Aquiles ha nacido en el Lacio, hijo también este de una diosa, y Juno, la aflicción de los teucros, no andará lejos tampoco cuando tú en la desgracia suplicante qué pueblos o qué ciudades de Italia no habrás probado con tus ruegos. La causa de tamaño mal, de nuevo una esposa huéspeda de los teucros, y de nuevo un matrimonio forastero. No cedas tú a estos males y hasta sigue avanzando lleno de valor por donde te permita tu fortuna. De la salvación el camino. Primero nunca lo creerías habrá de abrirte una ciudad griega. Con tales palabras del interior del templo la sibila de Cumas anuncia horrendos enigmas y resuena en el antro, envolviendo en tinieblas la verdad. Apolo sacude las riendas de su locura y clava aguijones en su pecho. En cuanto cesó el furor y cayó la boca rabiosa, comienza el héroe Eneas. No me presentas, virgen, el rostro de fatiga alguna nueva o inesperada. Todo lo he probado y en mi pecho antes lo he recorrido. Solo esto te pido como aquí está, se dice, la puerta del rey infernal y la tenebrosa laguna que ciñe el Aqueronte, llegar a la presencia de mi querido padre que toque su rostro. Que el camino me muestres y me abras las sagradas puertas. Yo a él, entre las llamas y los dardos a miles que nos seguían, lo rescaté sobre mis hombros y lo libré de las manos del enemigo. Él, siguiendo mi camino, todos los mares conmigo y todas las amenazas del piélago y del cielo soportaba, sin aliento, más allá de sus fuerzas y de la suerte de sus años. Y más aún, que suplicante a ti acudiera y a tu puerta llegase, él también en sus ruegos me lo ordenaba. Del Hijo y del Padre te suplico que te apiades, alma, pues todo lo puedes y no en vano Hécate puso a tu cuidado los bosques del Averno, si es que pudo Orfeo conjurar a los manes de su esposa valiéndose de la cítara tracia y las canoras cuerdas, si Pólux rescató a su hermano con otra muerte y va y vuelve tantas veces por ese camino. Y Teseo. ¿Y qué voy a decir del gran Álcides? También mi estirpe viene de Jove supremo. Con tales palabras rezaba y abrazaba los altares, cuando esto comenzó a decir la vidente. Nacido de la sangre de los dioses, troyano Anquisíada, fácil es la bajada al Averno. De noche y de día está abierta la puerta del negro Dite. Pero dar marcha atrás y escapar a las auras del cielo, esa es la empresa, esa la fatiga. Unos pocos a los que amó el justo Júpiter o su ardiente valor los sacó al éter, lo lograron hijos de dioses. En medio los bosques todo lo ocupan, y el cauce del Cocito lo rodea en negra revuelta. Pero si ansia tan grande anida en tu pecho, si tanto deseo de surcar dos veces los lagos Estigios, de dos veces ver la negrura del Tártaro y te place emprender una fatiga insana, escucha primero lo que has de hacer. En un árbol espeso se esconde la rama de oro en las hojas y en el tallo flexible, según se dice consagrada a Juno infernal. Todo el bosque la oculta y la encierran las sombras en valles oscuros. Mas no se permite penetrar en los secretos de la tierra sino a quien ha cortado primero los retoños del árbol de dorados cabellos. La hermosa Proserpina determinó que se le llevara este presente. Cuando se arranca el primero no falta otro de oro y echa hojas el tallo del mismo metal. Así que busca atentamente con tus ojos y cógela con tu mano según el rito cuando la halles, pues por su gusto y fácilmente habrá de seguirte, si los hados te llaman. Ni con todas tus fuerzas de otro modo podrías vencer ni arrancarla con el duro hierro. Otra cosa yace sin vida el cuerpo de uno de tus amigos. Lo ignoras, ay. Que con su muerte mancilla la flota entera, mientras tu consejo demandas y te demoras en mis umbrales. Ponlo primero en su lugar y dale sepultura. Toma unas ovejas negras, que sean la expiación primera. Así, por fin, podrás los bosques contemplar Estigios y los reinos prohibidos a los vivos. Dijo y cayó cerrando la boca. Enias con los ojos bajos y el rostro afligido echa a andar la gruta dejando, y a los oscuros sucesos da vueltas en su corazón. Su fiel Acates le acompaña y marcha con iguales pensamientos. Mucho discurrían entre ellos en animada charla, quién sería el compañero muerto del que habló la vidente, cuál el cuerpo por sepultar. Y ven a Miseno en tierra firme, cuando llegaron, perecido de una muerte indigna, a Leólida Miseno. Ningún otro le ganaba al mover a los hombres con su bronce ni en encender a Marte con su canto. Había sido este compañero de Héctor el Grande, junto a Héctor salía al combate señalado por su litúo y su lanza. Cuando le venció Aquiles y le despojó de la vida, el héroe valerosísimo el séquito se había sumado del Dardanio Enias en pos de hazañas no menores. Pero un día, cuando por caso hace sonar al mar con su cóncava concha, fuera de sí, y llama con su canto a los dioses al combate, Émulo Tritón lo sorprendió, si hay que creerlo, y lo había sumergido entre los escollos en la ola de espumas. Así que todos se agitaban a su alrededor con gran griterío, y en especial el piadoso Eneas. Se apresuran entonces, llorando, a cumplir la orden de la sibila y en levantar porfían el ara del sepulcro con troncos y subirla hasta el cielo. Se adentran en un antiguo bosque, escondido refugio de las fieras. Caen abatidos los pinos, resuenan las encinas con el golpe de las segures y con cuñas se abre la madera del fresno y el blando roble, ruedan por los montes ingentes olmos. Y no falta Enias en medio del trabajo exhortando el primero a sus compañeros y ceñido de las mismas armas. Y así da vueltas en su afligido pecho contemplando la inmensa selva y así por caso suplica, si ahora se nos mostrase aquella rama de oro en su árbol entre el bosque tan grande. Que demasiado verdadero ha sido, ay, Miseno. ¿Cuánto de ti dijo la vidente? Apenas había hablado, cuando por caso dos palomas bajaron volando del cielo ante sus ojos y se posaron en el verde suelo. El gran héroe entonces reconoció las aves de su madre y alegre implora. Sed mi guía, si es que hay algún camino, y alzad el vuelo por el aire hasta el bosque donde la espléndida rama da sombra al pingüe suelo. Y tú no me falles en mis dudas, madre divina. Dicho esto detuvo sus pasos estudiando qué señales anuncian, hacia dónde prosiguen. Ellas vuelan en busca de alimento tanto cuanto abarcar podrían los ojos de quienes las siguieran. Más tarde, cuando llegaron a las fauces del Averno de pesado olor, se elevan presurosas y dejándose caer por el líquido aire se posan en el lugar ansiado sobre un árbol doble desde donde relució distinta entre las ramas el aura del oro. Cual suele en los bosques bajo el frío invernal el muérdago reverdecer con hojas nuevas, al que no alimenta su propia planta, y rodear de fruto azafranado los troncos redondos, tal era el aspecto de las hojas de oro en la encina tupida, así crepitaba la lámina al viento suave. Se lanza Enias al punto y ávido la arranca aunque se resiste y a la cueva la lleva de la vidente sibila. Y seguían entre tanto los teucros llorando a Miseno en la playa y rendían los últimos honores a la ingrata ceniza. Formaron primero una gran pira pingüe de teas y de madera cortada, y con hojas negras le cubren los lados y delante levantan cipreses funerales, y la adornan con sus aromas resplandecientes. Unos preparan agua caliente y calderos que bullen al fuego, y lavan y ungen el helado cuerpo. Se oyen gemidos. Colocan entonces los llorados miembros sobre un lecho, y encima vestidos de púrpura, las conocidas ropas. Otros se acercaron al féretro ingente, triste ministerio, y vueltos de espaldas según la costumbre de los padres le arrojaron una tea encendida. Arden mezclados presentes de incienso, las viandas, las crateras llenas de aceite. Luego que cayeron las cenizas y descansó la llama, lavaron con vino los restos y la brasa bebedora y los huesos recogidos guardó Corineo en urna de bronce. Rodeó también por tres veces a los compañeros con agua pura asperjándolos con las leves gotas y con la rama del feliz olivo, y purificó a los hombres y pronunció las palabras postreras. Y el piadoso Enias coloca encima un sepulcro de mole ingente y las armas del héroe y el remo y la tuba bajo el monte aéreo que hoy por él Miseno se llama y tiene por los siglos un nombre eterno. Hecho esto, continúa a toda prisa los mandatos de la sibila. Había una profunda caverna imponente por su vasta boca, riscosa, protegida por un lago negro y las tinieblas de los bosques. Sobre ella ninguna criatura voladora podía impunemente tender el vuelo con sus alas, tal era el hálito que de su negra boca dejaba escapar a la bóveda del cielo. Por eso los griegos llamaron a este lugar Aorno. Aquí primero cuatro novillos de negro lomo dispone y les riega la sacerdotisa de vino la frente, y tomando de entre los cuernos las cerdas más altas las arroja a la llama sagrada, ofrenda primera, invocando a voces a Hécate poderosa en el cielo y el Erebo. Otros hincan por debajo los cuchillos y la tibia sangre recogen en páteras. El propio Enias a una oveja de negro vellón en honor de la madre de las Eumenides y la gran hermana la hiere con su espada, y para ti, Proserpina, una vaca estéril. Luego prepara al rey Estigia nocturnas aras y pone sobre las llamas las entrañas enteras de los toros, y derrama pingüe aceite sobre las vísceras ardientes. Y de repente, bajo el umbral del sol primero y del orto bajo sus plantas comenzó el suelo a mugir y las cimas de los bosques a agitarse y se escuchó como un aullar de perras por la sombra según se acercaba la diosa. Lejos, quedaos lejos, profanos. Exclama la vidente, alejaos del bosque entero. Y tú emprende el camino y saca la espada de la vaina. Ahora, Eneas, valor precisas y ahora un ánimo firme. Solo esto dijo fuera de sí y se metió por la boca del antro. Él con pasos no tímidos alcanza a la guía que se escapa. Dioses a quienes cumple el gobierno de las almas y sombras calladas y caos y flejetonte, mudos lugares de la inmensa noche. Pueda yo repetir lo que sé, pueda por vuestro numen abrir secretos sepultados en la calígine del fondo de la tierra. Iban oscuros por las sombras bajo la noche solitaria y por las moradas vacías de Dite y los reinos inanes. Como el camino bajo una luz maligna que se adentra en los bosques con una luna incierta, cuando ocultó Júpiter el cielo con sombra y a las cosas robó su color la negra noche. Ante el mismo vestíbulo y en las bocas primeras del orco el luto y las cuitas de la venganza su cubil instalaron, y habitan los pálidos morbos y la senectud triste, y el miedo y hambre mala consejera y la pobreza torpe, figuras terribles a la vista, y la muerte y la fatiga. El sopor además, pariente de la muerte, y los malos gozos de la mente, y, en el umbral de enfrente, la guerra mortal y los tálamos de hierro de las Eumenides y la discordia enfurecida enlazado su cabello de víboras con cintas ensangrentadas. En medio extiende sus ramas y los brazos añosos un olmo tupido, ingente, donde se dice que habitan los sueños vanos, agazapados bajo sus hojas. Y muchas visiones además de variadas fieras, los centauros tienen sus establos en esta puerta y las escilas biformes y briereo el de cien brazos y del herne el horrísono monstruo, y la quimera armada de llamas, gorgonas y arpías y la figura de la sombra de tres cuerpos. Empuña entonces Eneas su espada presa de un miedo repentino y ofrece su agudo filo a los que llegan, y, si su docta compañera no le mostrase las tenues vidas sin cuerpo que vuelan fantasmas de una imagen hueca, se lanzaría y en vano azotaría a las sombras con su espada. De aquí el camino que lleva a las aguas del Aqueronte del Tártaro. Turbio aquí de cieno y de la vasta vorágine un remolino hierve y eructa en el cosito toda la arena. Un horrendo vaquero cuida de estas aguas y de los ríos, Caronte, de suciedad terrible, a quien una larga canicie descuidada sobre el mentón, fijas llamas son sus ojos, sucio cuelga anudado de sus hombros el manto. Él con su mano empuja una barca con la pértiga y gobierna las velas y transporta a los muertos en esquife herrumbroso, anciano ya, pero con la vejez cruda y verde de un dios. Así estas riberas corría toda una multitud desparramada, mujeres y hombres y los cuerpos privados de la vida de magnánimos héroes, y muchachos y muchachas solteras, y jóvenes colocados en la pira ante la mirada de sus padres. Como todas esas hojas en las selvas con el frío primero del otoño. Caen arrancadas, o todas esas aves que se amontonan hacia tierra desde alta mar, cuando la estación fría las hace huir allá en el Ponto y las arroja a tierras soleadas. De pie estaban pidiendo cruzar los primeros y tendían sus manos por el ansia de la otra orilla. Pero el triste marino a estos o aquellos acoge, mas a otros los mantiene alejados en la arena de la playa. Así pues, Eneas, asombrado y emocionado por el tumulto. «Dime, virgen», exclama, «¿qué quiere el gentío de la orilla? ¿Qué buscan las almas? ¿Con qué criterio unas dejan las riberas mientras surcan otras las lívidas aguas con sus remos?» Así le repuso la longeva sacerdotisa en pocas palabras. hijo de Anquises, retoño bien cierto de los dioses, estás ante las aguas profundas del Cocito y la laguna Estigia, por la que temen jurar los dioses y engañar a su numen. Toda esta muchedumbre que ves es una pobre gente sin sepultura. Aquel, el barquero Caronte. Estos, a los que lleva el agua, los sepultados. Que no se permite cruzar las orillas horrendas y las roncas corrientes sino aquel cuyos huesos descansan debidamente. Vagan 100 años y dan vueltas alrededor de estas playas. Solo entonces se les admite y llegan a ver las ansiadas aguas. Se paró y detuvo sus pasos el hijo de Anquises mucho pensando y lamentando en su pecho la suerte inicua. Ve allí afligidos y privados de las honras de la muerte a Leucaspis y a Orontes, jefe de la flota licia. A la vez navegando desde Troya por un mar ventoso los abatió el Austro, sepultando en el agua nave y marineros. Y hete aquí que llegaba Palinuro, el piloto, quien poco ha en las aguas libias mientras miraba las estrellas se había caído de la popa y se hundió en las aguas. Apenas lo reconoció afligido en medio de las sombras, así se le dirige el primero. ¿Quién de los dioses, Palinuro, te nos ha arrebatado y te sumergió en las aguas del mar? Ea, dime. Pues a mí Apolo, jamás antes hallado en mentira, me engañó el corazón solo con esta respuesta, al anunciarme que saldrías incólume del mar y llegarías al territorio ausonio. Y es esta la palabra empeñada. El otro a su vez. Ni a ti te engañó el trípode de Febo, caudillo hijo de Anquises, ni un dios a mí me hundió en el mar. Pues arrancado el timón con gran violencia y por azar, al que yo, su guardián, estaba clavado y el rumbo regía, lo arrastré conmigo en mi caída. Por los mares encrespados juro que no abrigué temor tan grande por mí como por tu nave, desmantelada de defensas y sin piloto, que no sucumbiera al alzarse olas tan grandes. 3 noches de invierno el noto me arrastró por la inmensa llanura azotándome con el agua. Entreví el cuarto día Italia subido en lo alto de una ola. Poco a poco nadaba hacia tierra. Ya estaba a salvo, si un pueblo cruel, bajo el peso de una ropa empapada y agarrándome con las uñas a los ásperos salientes del monte, no me hubiera atacado con sus armas tomándome ignorante por una presa. Ahora las olas me guardan y los vientos en el litoral me sacuden. Por la grata luz del cielo y por sus auras, por tu padre te lo pido, por la esperanza de Julo que crece, líbrame, invicto, de estos males ponme tierra encima, ya que puedes, y busca los puertos de Belia. O bien, si hay algún medio, si alguno te muestra la madre divina pues no creo que sin el numen de los dioses te dispongas a cruzar el gran río y la laguna Estigia, tiende tu diestra a un desgraciado y llévame contigo por las olas, que al menos en la muerte descanse en un lugar tranquilo. Así había hablado, cuando así comenzó la vidente. ¿De dónde, Palinuro, te viene esta ansia desmedida? Vas a ver tú sin enterrar las aguas estigías y la severa corriente de las Euménides y pasarás sin que se te ordene al otro lado. No confíes en torcer los hados de los dioses con tus súplicas, pero guarda en tu corazón estas palabras, consuelo de tu dura suerte. Que los comarcanos, conmovidos a lo largo y ancho en las ciudades por prodigios del cielo, expiarán tus huesos y un túmulo levantarán y honores rendirán al túmulo, y tendrá el lugar para siempre de Palinuro el nombre. Con estas palabras se alejaron las penas y un momento de su triste corazón se fue el dolor. Se alegra con la tierra de su nombre. Así prosiguen el camino emprendido y se acercan al río. Desde las aguas estigías en cuanto los vio el marino marchar por el bosque callado y dirigir sus pasos a la orilla, así dice el primero y sin más les increpa. Seas quien seas, armado que te presentas en nuestro río, vamos, di a qué vienes desde ahí, y detén tus pasos. Este es el lugar de las sombras, del sueño y la noche soporosa. Cuerpos vivos no puede llevar la barca Estigia. Tampoco me alegré de recibir a Alcides en mi lago cuando bajó, ni a Teseo y Pirítoro, aunque hijos eran de dioses y de fuerza invencible. Aquel vino a encadenar con su mano al guardián del Tártaro y lo arrancó tembloroso del trono del mismo rey. Estos llegaron para sacar a mi señora del tálamo de Dite. A lo que repuso en pocas palabras la vidente Anfrisia. Aquí no hay ninguna de esas trampas no te preocupes, ni traen las armas violencia. Que el ingente portero en su antro ladrando eternamente aterrorice a las sombras exangües, que casta guarde proserpina el umbral de su tío paterno. Eneas de Troya, famoso por su piedad y sus armas, a su padre busca bajando del Erebo a las sombras profundas. Si nada te conmueve la imagen de piedad tan grande, quizá esta rama muestra la rama que escondía entre sus ropas. Reconozcas. Entonces se aplaca el corazón henchido de ira, y no hubo más. Admirando aquel el venerable presente de la rana del destino que no veía desde hacía tiempo, gira la popa cerúlea y se acerca a la orilla. Después a otras almas que sentadas estaban en los largos bancos expulsa y despeja los puentes, al tiempo que recibe en la barca al corpulento Eneas. Gimió el esquife bajo su peso, cocido como estaba, y tragó mucha agua por las rendijas. Por último, al otro lado del río desembarcó incólume a la vidente y al héroe sobre el blando cieno y la glauca ova. El gigante Cerbero hace resonar con su triple ladrido estos reinos tumbados a lo largo delante de la gruta. La vidente, al ver que ya erizaba sus cuellos de serpientes, una torta soporosa de miel le arroja y frutas medicinales. Él, abriendo sus tres gargantas con hambre rabiosa, la coge al vuelo, y relaja sus gigantescos miembros tendido en el suelo y enorme se extiende por el antro. Se lanza Eneas a la entrada, sepultado el guardián en el sueño, y abandona raudo la orilla del río sin retorno. De pronto se escucharon voces y un gran gemido y ánimas de niños llorando, en el umbral justo, a quienes, sin gozar de la dulce vida y arrancados del seno los robó el negro día y los sepultó en amarga muerte. Junto a ellos, los condenados a muerte sin motivo. Y en verdad no se asignan estos lugares sin juez ni sorteo. Minos el inquisidor mueve la urna. Él convoca la asamblea silenciosa y discierne las vidas y las culpas. El lugar inmediato lo ocupan esos desgraciados inocentes que con su mano se dieron muerte y de la luz hastiados se quitaron la vida. ¿Cómo desearían en el alto éter ahora soportar su pobreza y las duras fatigas? La ley se interpone, y la odiosa laguna de triste onda les ata y la estige les retiene 9 veces derramada. No lejos de aquí se extienden hacia todas partes las llanuras del llanto. Con este nombre las llaman. Aquí a los que duro amo erre de cruel consunción devoró ocultan senderos escondidos y un bosque de mirto los envuelve. Ni en la muerte les dejan sus cuitas. Por estos lugares distingue a Fedra y a Procrisia la triste Erifile mostrando las heridas de su cruel hijo, y a Evadne y Pasifae. La Odamía les acompaña y Cenio, mozo un día y hoy mujer de nuevo, vuelta a su antigua figura por obra del destino. Entre todas ellas la Fenicia Dido, reciente aún su herida, errante andaba por la gran selva. El héroe troyano en cuanto llegó a su lado y la reconoció oscura entre las sombras, como el que a principios de mes veo cree haber visto alzarse la luna entre las nubes, lágrimas vertió y le habló con dulce amor. Infeliz Dido, así que cierta era la noticia que me llegó de que habías muerto y buscado el final con la espada. Fui entonces yo, ay, la causa de tu muerte. Por los astros juro, por los dioses y por la fe que haya en lo profundo de la tierra. Contra mi deseo, reina, me alejé de tus costas. Que los mandatos de los dioses, que ahora iré entre sombras, por lugares desolados me fuerzan y una noche cerrada, me obligaron con su poder, y creer no pude que con mi marcha te causara un dolor tan grande. Detente y no te apartes de mi vista. ¿De quién huyes? Por el lado, esto es lo último que decirte puedo. Con tales palabras Eneas trataba de calmar el alma ardiente de torva mirada, y lágrimas vertía. Ella, los ojos clavados en el suelo, seguía de espaldas sin que más mueva su rostro el discurso emprendido que si fuera de duro pedernal o de roca martesía. Se marchó por fin y hostil se refugió en el umbroso bosque donde su esposo primero, Cipeo, comparte sus cuitas y su amor iguala. Eneas por su parte emocionado con el suceso inicuo y mientras se aleja, llorando la sigue de lejos y se compadece. Prosiguen entonces el camino marcado. Y ya cruzaban los campos últimos, los que, apartados, habitan los famosos en la guerra. Aquí se le presenta Tideo, aquí famoso en las armas Partenopeo y el fantasma del pálido Adrasto, oso aquí los dardánidas tan llorados arriba, en combate caídos, a los que viendo en larga fila, por todos gimió, a Glauco, Medonte y Tersíloco, hijos los tres de Antenor, y a Polidetes consagrado a Ceres, y a Ideo, aún con su carro y aún con sus armas. Numerosas almas le rodean a derecha y a izquierda, y no se conforman con haberle visto una vez. Les place pararse y seguir sus pasos y saber las causas de su llegada. Pero los jefes de los dánaos y las falanges de Agamenón, cuando vieron al héroe y sus armas brillantes entre las sombras, se echaron a temblar con gran miedo. Unos volvieron la espalda como buscaron sus naves un día. Otros dejaron escapar un hilo de voz, el grito iniciado se queda en sus gargantas. Y entonces al hijo de Príamo con el cuerpo destrozado, a Deífobo ve, mutilado cruelmente el rostro y ambas manos, y las sienes podadas, sin las orejas, y las narices truncas en infamante herida. A duras penas le reconoció, tembloroso y el cruel suplicio intentando ocultar, y se adelanta con voz conocida. Deífobo, poderoso guerrero de la alta sangre de Teucro, ¿quién pudo gustar de infligirte castigos tan crueles? ¿A quién se le dio tanto sobre ti? La última noche me trajo la noticia de que, cansado de matar pelasgos, habías caído tú sobre un confuso montón de muertos. Entonces yo mismo en la costa reté a un túmulo inane, te levanté y con gran voz invoqué tres veces a tus manes. Tu nombre y tus armas guardan el lugar. A ti, amigo, verte no pude ni enterrarte al partir en el suelo de la patria. A lo que el Priámida. Nada descuidaste, amigo mío. En todo cumpliste con Deífobo y con las sombras de su cadáver. Pero mis propios hados y el criminal delito de la Lacedemonia en estas penas me hundieron. Ella me dejó estos recuerdos. Sabes bien cómo nos descuidamos la última noche entre alegrías engañosas, es preciso recordarlo siempre. Cuando el caballo fatal llegó en su salto a las alturas de Pérgamo y grávido trajo en su panza guerreros armados, ella guiaba a las frigias como en un baile entonando los cantos de Baco. Ella misma sostenía en medio una antorcha enorme y llamaba a los dánaos desde lo alto de la ciudadela. Agotado entonces de preocupaciones y vencido por el sueño, me retuvo mi lecho infausto y de mí se apoderó al tumbarme un dulce y profundo descanso en todo semejante a la plácida muerte. Entretanto mi egregia esposa saca todas las armas de mi casa y había apartado de mi cabeza mi fiel espada. Llama dentro a Menelao y le abre las puertas, pensando, sin duda, que este sería un buen regalo para su amante y así poder espiar la fama de antiguas desgracias. ¿A qué me entretengo? Irrumpen en el tálamo y se les suma el Eólida muñidor de crímenes. Dioses, para los griegos cosas así reservad, si castigo reclamo con boca piadosa. Pero, ea, dime tú en respuesta qué avatares te han traído vivo. ¿Llegas a causa de las peripecias del piélago, o por orden de los dioses? ¿Qué fortuna te fatiga para entrar en tristes moradas sin sol, en túrbidos lugares? Con esta conversación había ya la aurora en su cuadriga de rosas pasado la mitad del eje con etérea carrera, y tal vez así transcurriría todo el tiempo concedido, mas le advirtió su compañera y brevemente le dijo la sibila. La noche llega, Eneas, y nosotros pasamos las horas llorando. Este es el lugar donde el camino se parte en dos direcciones. La derecha lleva al pie de las murallas del Gran Dite, esta será nuestra ruta al Elicio. La izquierda, sin embargo, castigo procura a las culpas y manda al tártaro impío. Deífobo, a su vez. No te enojes, gran sacerdotisa. Me marcho, vuelvo al grupo y regreso a las tinieblas. Ve, ve, gloria nuestra. Que tengas hados mejores. Esto dijo, y aún hablando volvió sobre sus pasos. Mira Eneas atrás y de pronto bajo una roca a la izquierda ve unas anchas murallas protegidas con un triple muro que rauda corrientes y ñede ardientes llamas, el flejetonte del tártaro, y arrastra resonantes piedras. Enfrente queda una puerta enorme y unas columnas de diamante macizo, tal que ninguna fuerza humana ni los propios habitantes del cielo podrían abrir en son de guerra. Una torre de hierro se alza al aire, y Tisífone sentada, revestida de un manto de sangre, guarda insomne la entrada de día y de noche. Por aquí se escuchan gemidos y el chasquido de crueles azotes con el estridor del hierro y de cadenas arrastradas. Se detuvo Eneas y escuchó el estrépito aterrorizado. ¿De qué crímenes se trata? Habla, virgen. ¿Con qué pena se les atormenta? ¿A qué tanto lamento por el aire? Entonces la vidente así comenzó a decir. Caudillo famoso de los teucros, ningún inocente puede detenerse en el umbral de los criminales. Pero a mí, cuando Hécate me puso al cuidado de los bosques Avernos, ella misma me mostró los castigos de los dioses y me llevó por todas partes. manda en estos reinos despiadados radamanto venosos y castiga y escucha los engaños y a declarar obliga lo que cada cual entre los vivos, las culpas cometidas, dejó para la muerte tardía contento con un fraude vano. Al punto la vengadora armada con su látigo cae saltando, Tisífone, sobre los culpables, y con las torvas serpientes en la izquierda llama al ejército cruel de sus hermanas. Entonces finalmente chirrían sobre su horrísono gozne y se abren las sagradas puertas. ¿Ves qué guardián hay sentado a la entrada, qué monstruo guarda los umbrales? La gigantesca hidra con sus 50 negras bocas, más cruel aún, tiene dentro su sede. Luego es el tártaro mismo, que se abre al abismo y se extiende bajo las sombras dos veces lo que la vista del cielo hasta el Olimpo etéreo. Aquí la antigua prole de la tierra, los jóvenes titanes, por el rayo abatido se revuelven en la profunda hondura. Aquí vi también a los dos aloadas, los enormes cuerpos, los que intentaron rasgar el gran cielo con sus manos y arrojar a Jove de los reinos superiores. A Salmoneo vi también pagando cruel castigo por imitar los fuegos de Júpiter y los sonidos del Olimpo. Llevado este por cuatro caballos y agitando una antorcha, por los pueblos de los griegos y la ciudad en el centro de la Élide marchaba triunfante, y pedía para sí honor de dioses, pobre loco que las nubes y el rayo inimitable simulaba con bronces y con el trote de los cascos de los caballos. Pero el Padre Todopoderoso blandió su dardo entre el denso nublado, no antorchas o los fuegos humeantes de las teas, y lo hundió de cabeza en el profundo abismo. También Aficio podía verse, retoño de la madre tierra, cuyo cuerpo se extiende a lo largo de 9 yugadas mientras un buitre enorme de corvo pico devora su hígado inmortal y las entrañas fecundas con el castigo y rebusca en su comida y vive metido en su pecho sin dar descanso alguno a las fibras renacidas. ¿Para qué mencionar a los Lápitas, Aixión y Pirítoo? Sobre ellos una negra roca a punto de caer amenaza y parece que cae. Brillan las patas de oro de altos lechos suntuosos, y los banquetes preparados ante sus ojos con lujo de reyes. Al lado la mayor de las furias acecha e impide tocar las mesas con las manos, y se alza blandiendo la antorcha y atruena con su boca. Aquí los que odiaron a sus hermanos mientras vivían, o pegaron a su padre y engaños urdieron a sus clientes, o quienes tras encontrar un tesoro lo guardaron para ellos y no dieron parte a los suyos, este es el grupo mayor, y los muertos por adulterio, y quienes armas siguieron impías sin miedo a engañar a las diestras de sus señores, aquí encerrados aguardan su castigo. No trates de saber qué castigo o qué forma o fortuna sepultó a estos hombres. Unos hacen rodar un enorme peñasco y de los radios de las ruedas cuelgan encadenados. Sentado está y lo estará para siempre Teseo, desgraciado, y el misérrimo Flegias a todos advierte y a grandes voces avisa por las sombras. Aprended advertidos la justicia y a no despreciar a los dioses. Este vendió su patria por oro y a un dueño poderoso la sometió. Leyes hizo y deshizo por dinero. Este se metió en el lecho de su hija y en himeneos vedados. Todos osaron crímenes horribles y a cabo los llevaron. No podría yo, así 100 lenguas y 100 bocas tuviera y una voz de hierro, de sus delitos abarcar todas las formas, todos los nombres enumerar de los castigos. Luego que dijo esto la longeva sacerdotisa de Febo, pero vamos ya, ponte en marcha y acaba la tarea emprendida. Démonos prisa, añade. Construidas en las fraguas de los cíclopes las murallas estoy viendo y en el arco de enfrente las puertas donde nos ordenan depositar las ofrendas debidas. Había dicho y a la par marchando por oscuros caminos cubren la distancia que les separa y a la puerta se aproximan. Gana Eneas la entrada y asperja su cuerpo con agua fresca y cuelga la rana del umbral frontero. Por fin, esto cumplido, realizada la ofrenda a la diosa, llegaron a lugares gozosos y a las amenas praderas de los bosques bienaventurados y a las felices sedes. Aquí un aire anchuroso los campos viste de luz purpúrea, y su propio sol y sus astros conocen. Unos ponen a punto sus músculos en palestras de hierba, compiten jugando y pelean en la rubia arena. Otros marcan el baile con los pies y recitan poemas. Allí también el sacerdote trasió de larga vestidura se acompaña con los 7 tonos de los sonidos y ya los pulsa con los dedos, ya con el plectro marfileño. Aquí la antigua dinastía de Teucro, hermosísima prole, héroes magnánimos nacidos en tiempos mejores, y lo yazara cuidardano el fundador de Troya. De lejos contempla las armas de los héroes y sus carros vacíos. Están las lanzas clavadas en tierra y sueltos por todo el campo pasen los caballos. El gusto que de vivos tuvieron por carros y armas, ese cuidado en dar de comer a lustrosos caballos, el mismo les sigue bajo tierra. A otros distingue, en fin, a derecha e izquierda comiendo por la hierba y entonando el alegre peán en corro en el bosque perfumado de laurel del que hacia lo alto corre caudalosa por la selva la corriente del Erídano. Aquí el grupo de los que recibieron heridas luchando por la patria, y los que fueron castos sacerdotes mientras vivieron, y los vates piadosos que hablaron dignos de Febo, o quienes ennoblecieron la vida descubriendo las artes, quienes por sus méritos lograron que los demás les recordasen. A todos ellos, ínfulas de nieve les ciñen las sienes. Así, esparcidos alrededor como estaban, les habló la sibila, y a Museo el primero, pues la multitud lo tiene en el centro y lo contempla asomando con sus altos hombros. Decid, ánimas felices, y tú, el mejor de los vates, ¿qué región, qué lugar tiene Anquises? Por su causa venimos y atravesamos del Erebo las aguas caudalosas. Y esta respuesta le dio el héroe con pocas palabras. Ninguno tiene morada fija. Vivimos en bosques túpidos, y andamos por los lechos de las riberas y los frescos prados de los arroyos. Pero vosotros, si en el corazón os lo pone el deseo, pasad este collado y os pondré ya en un camino fácil. Dijo, y echó a andar delante y desde la altura les muestra la espléndida llanura. Dejan luego las altas cimas. Y el padre Anquises, en lo hondo de un valle verdeante, observaba las almas encerradas que iban a subir al mundo superior fijándose con atención, y al número todo de los suyos andaba censando, y a sus nietos queridos y el hado y la fortuna de los hombres, sus costumbres y sus obras. Y cuando vio a Eneas que le venía al encuentro por la hierba, le tendió gozoso ambas palmas, se llenaron de lágrimas sus mejillas y la voz se escapó de su boca. Al fin, has llegado. Esa piedad tuya que tu padre anhelaba ha podido vencer el duro camino. Se me da mirar tu rostro, hijo mío, y escuchar y responder a voces conocidas. Así ciertamente lo esperaba mi corazón y pensaba que ocurriría los días contando, y no me engañó mi cuidado. ¿Qué tierras y qué mares inmensos has recorrido para que te reciba? ¿Por qué peligros has pasado, hijo? ¿Cómo temí que te dañaran los reinos de Libia? Y Eneas a su vez. Padre, tu triste imagen a menudo se me apareció y me empujó a buscar estos umbrales. Las naves aguardan en el mar Tirreno. Dame tu diestra, dámela, padre mío, y no te sustraigas a mi abrazo. Así diciendo con mucho llanto regaba a la vez su rostro. Tres veces intentó poner los brazos en torno a su cuello. Tres veces huyó de sus manos la imagen en vano abrazada, como el viento ligera y en todo semejante al sueño fugitivo. Ve entre tanto Eneas en el fondo de un valle un apartado bosque y las ramas susurrantes de la selva, y el río Lete que corre delante de las plácidas mansiones. A su alrededor gentes inhúmeras y pueblos volaban. Como las abejas cuando en la calma del verano por los prados se posan en flores diversas y de los cándidos lirios en torno se derraman, vibra todo el campo con su murmullo. Se espanta Eneas, ignorante, por la visión repentina y pregunta los motivos, ¿qué ríos son esos, y quiénes llenan sus riberas en numeroso grupo? A eso el padre Anquises. Ánimas a las que otro cuerpo se bebe por helado, junto a las aguas del río Lete beben el líquido sereno y largos olvidos. Hace ya tiempo que quiero hablarte de ellas y delante ponértelas, enumerarte esta prole de los míos, para que más te alegres conmigo de haber encontrado Italia. Padre mío, hay que pensar entonces que de aquí suben al cielo ligeras algunas almas y de nuevo regresan a los torpes cuerpos. ¿Qué ansia tan cruel de luz es la de estos desgraciados? Te lo diré en verdad y no te dejaré, hijo, sin respuesta, comienza Anquises y por orden va explicando cada cosa. Para empezar, el cielo y las tierras y los líquidos llanos y el luminoso globo de la luna y el astro Titanio, un espíritu interior los alienta y un alma metida en sus miembros da vida a la mole entera y se mezcla con el gran cuerpo. De ahí la estirpe de los hombres y los ganados y la vida de las aves y los monstruos que el Ponto guarda bajo la superficie de mármol. De fuego es su vigor y celeste el origen eso de las semillas, en tanto no las graban cuerpos dañinos o partes terrenales las embotan y miembros que han de morir. Entonces temen y desean, sufren y gozan y las auras no ven, encerradas en las tinieblas y en una cárcel ciega. Y así, cuando en el día supremo las deja la vida, no por ello todo mal abandona a las desgraciadas ni del todo el contagio del cuerpo, y es bien natural que misteriosamente arraiguen muchas adherencias. De modo que se las prueba con penas y de antiguas culpas sufren el castigo. Unas colgadas se abren a los vientos inanes, de otras en vasto remolino se lava el crimen infecto con fuego se quema. Cada cual padecemos los propios manes. Después se nos suelta por el elicio anchuroso, y unos cuantos ocupamos los campos felices hasta que el largo día, cumplido el ciclo del tiempo, limpia la impureza arraigada y puro deja el sentido etéreo y el fuego del aura primitiva. A todas ellas, luego que durante 1000 años giraron la rueda, el Dios las llama en numeroso grupo al río Lete, para que sin memoria de nuevo contemplen la bóveda del cielo y a desear empiecen otra vez entrar en un cuerpo. Había dicho Anquises, y a su hijo junto con la sibila lleva al centro de una asamblea y una ruidosa muchedumbre, y gana una altura desde donde ver pueden en larga fila a todos de frente, y conocer los rostros de los que llegan. Mira ahora, qué gloria ha de seguir en adelante a la raza de Dardano, qué descendencia aguarda a la Ítala estirpe, almas ilustres y que han de sumarse a nuestro nombre, te explicaré con palabras, y te haré ver tu propio destino. Aquel joven, es, que se apoya sobre el asta pura, ocupa por suertes el lugar más cercano a la luz, el primero a las auras etéreas subirá con mezcla de ídala sangre, Silvio, nombre albano, tu póstuma prole que, longevo, tarde tu esposa Lavinia te criará en las selvas, rey y padre de reyes, de donde nuestra raza dominará en Alba Longa. A su lado está Procas, gloria del pueblo troyano, y Capis Inumitori el que te hará volver con su nombre, Silvio Enias, por igual en piedad y en armas egregio, si alguna vez recibe el reino de Alba. ¡Qué jóvenes! ¡Qué fuerza demuestra Mirai que sienes ciñe con su sombra la cívica encina! Estos Nomento y Gabios y la ciudad de Fidena, estos el Alcázar Colatino levantarán para ti sobre los montes, Pometios y Castro de Inmo y Bola y Cora. Estos serán sus nombres luego, hoy son tierras sin nombre. Y el hijo de Marte se hará compañero del abuelo, Rómulo, a quien de la sangre de Asaraco su madre Ilia parirá, ¿no ves cómo se alzan sobre su cabeza dos crestas y el mismo padre de los dioses ya con su honor lo señala? Ah, hijo. Bajos los auspicios de este aquella ínclita Roma igualará su imperio con las tierras, su espíritu con el Olimpo, y una que es rodeará sus 7 alcázares con un muro, bendita por su prole de héroe, como la madre Berecintia coronada de torres se deja llevar en su carro por las ciudades frigias gozosa con el parto de dioses, abrazando a sus 100 nietos, habitantes todos del cielo, todos en las regiones superiores. Vuelve hacia aquí tus ojos, mira este pueblo y a tus romanos. Aquí, César y toda de Juro la progenie te ha de llegar bajo el gran eje del cielo. Este es el hombre que a menudo escuchas te ha sido prometido, Augusto César, hijo del Divo, que fundará los siglos de oro de nuevo en el Lacio por los campos que un día gobernara Saturno, y hasta los Garamantes y los Indos llevará su imperio. Se extiende su tierra allende las estrellas, allende los caminos del año y del sol, donde Atlante portador del cielo hace girar sobre sus hombros un eje tachonado de lucientes astros. Ante su llegada, ahora ya se horrorizan los reinos caspios con las respuestas de los dioses y la tierra meotía, y se estremecen las 7 bocas temblorosas del Nilo. Ni aun Alcides recorrió tanta tierra, bien que asaetease a la sierva de patas de bronce o de erimanto en los bosques pusiera paz y temblar hiciera a Lerna con su arco. Ni el que victorioso lleva sus yuntas con riendas de pámpanos, liber, bajando tigres de la elevada cumbre del Nisa. Y aún dudamos en extender el valor con hazañas, o el miedo nos impide quedarnos en la tierra de Ausonia. ¿Quién es aquel que lleva a lo lejos los símbolos sagrados distinguido con la rama del olivo? Reconozco el cabello y la barba canosa del rey romano que con sus leyes la ciudad primera fundará, de la pequeña Cures y de una pobre tierra lanzado a un gran imperio. A este le seguirá después Tulo, quien romperá los ocios de la patria y a sus hombres inactivos mandará a la guerra y a escuadrones ya sin costumbre de triunfos. De cerca le sigue Anco, demasiado orgulloso, que incluso ya aquí goza en demasía con el favor del pueblo. ¿Quieres ver también a los reyes tarquinios y el alma orgullosa del vengador Bruto y las paces recobradas? La autoridad del cónsul él será el primero en recibir y las crueles segures y, padre, en nombre de la hermosa libertad pedirá el castigo para sus hijos por levantar guerras nuevas, desgraciado como quiera que juzguen esto sus descendientes. Vencerá el amor de la patria y una ansia de gloria sin medida. También a Decios y Drusos a lo lejos y a Torcuato mira cruel con su seguria camino que recupera las enseñas. Pero aquellas almas que ves brillar con armas parecidas, en paz ahora y mientras esta noche las contenga, ¡ay! ¡Qué guerra terrible entre ellas! Si la luz de la vida llegan a alcanzar, ¿qué ejércitos moverán y qué matanza? El suegro bajando de las laderas alpinas y la roca de Moneco, el yerno frente a él con las tropas de Oriente. No, muchachos, no acostumbréis vuestro ánimo a guerras tan grandes ni volváis fuerzas poderosas contra las entrañas de la patria, y tú más, perdona tú que eres del linaje del Olimpo, arroja las armas de tu mano, sangre mía. Aquel, sometido a Corinto, su carro llevará victorioso al alto Capitolio, insigne por la matanza de aqueos. Abatirá a aquel Argos y de Agamenón la Micena e incluso a una ácida, estirpe de Aquiles poderoso en las armas, vengando a los antepasados de Troya y los templos mancillados de Minerva. ¿Quién dejará de nombrarte, Gran Catón, o a ti, Coso? ¿Quién la estirpe de Graco a los 12 Sitiones, dos rayos de la guerra, azote de Libia, y al poderoso en lo poco, Fabricio, o a ti, Serrano, sembrando tus surcos? ¿A dónde me lleváis cansado, Fabios? Tú el máximo aquel eres, quien solo, contemporizando, nos salvas el estado. Labrarán otros con más gracia bronces animados. No lo dudo, sacarán rostros vivos del mármol, dirán mejor sus discursos, y los caminos del cielo trazarán con su compás y describirán el orto de los astros. Tú, romano, piensa en gobernar bajo tu poder a los pueblos. Estas serán tus artes, y a la paz ponerle normas, perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios. Así, el padre Anquises, y añade ante su asombro. Mira cómo llega Marcelo señalado por Opimo Botín y vencedor sobresale entre todos los soldados. Este los intereses de Roma en medio de gran revuelta afirmará a caballo, tumbará a los púnicos y al galo rebelde, y colgará el tercero al padre Quirino las armas capturadas. Y entonces Eneas pues a su lado marchar veía a un joven de hermoso aspecto y armas brillantes, más ensombrecida su frente y los ojos en un rostro abatido. ¿Quién, padre, es aquel que así acompaña el caminar del héroe? ¿Su hijo o alguno de la gran estirpe de sus nietos? ¿Qué estrépito forma su séquito? ¿Qué talla la suya? Pero una negra noche de triste sombra vuela en torno a su cabeza. A lo que el padre Anquises sin contener las lágrimas repuso. ¡Ay, hijo! No preguntes por un gran duelo de los tuyos. Los hados lo mostrarán a las tierras solo y que más sea no habrán de consentir. La descendencia romana demasiado poderosa os parecería, dioses, si hubiera contado con este presente. ¿Cómo se llenará de gemidos de hombres el campo aquel junto a la gran ciudad de Marte? ¿Y qué funerales verás, Tiberino, cuando pases lamiendo el túmulo reciente? Ningún hijo del pueblo troyano hará llegar tan lejos las esperanzas de los padres latinos, ni se jactará tanto la tierra de Rómulo nunca con ninguno de sus retoños. ¡Ay, piedad! ¡Ay, fe de los antiguos y diestra invicta en la guerra! Nadie habría salido a su encuentro en armas impunemente, bien que a pie fuera contra el enemigo, bien que clavase su espuela en los ijares del espumante caballo. Pobre muchacho, ay. Si puedes quebrar un áspero sino, tú serás Marcelo. Dadme lirios a manos llenas, que he de cubrirlo de flores de púrpura y colmar el alma de mi nieto al menos con estos presentes, y cumplir una buena ofrenda. Así vagan sin rumbo por la región entera en los anchos campos aéreos y todo recorren. Luego que Anquises llevó a su hijo a ver cada cosa y encendió su corazón con el ansia de la fama venidera, cuenta después las guerras al héroe que ha de pasar y le muestra los pueblos laudentes y la ciudad de Latino, y cómo y qué fatigas ha de evitar y ha de soportar. Dos son las puertas del sueño, de las cuales una se dice de cuerno, por donde fácil salida se da a las sombras verdaderas. La otra resplandece del brillante marfil que la forma pero envían los manes al cielo los falsos ensueños. Allí Anquises lleva luego a su hijo junto con la sibila con estas palabras y los saca por la puerta marfileña, va este derecho a las naves y encuentra a sus compañeros. Se dirige entonces por la costa al puerto de Cayeta. Cae el áncora de la proa. Se yerguen las naves en la playa.